En Radio Euskadi, cursos de verano.
Estrenamos semana, mes y muchas personas vacaciones. Y nosotros nos hemos propuesto hacer un programa cargado de buenos propósitos y lleno de cuidados. Cada vez se conocen más evidencias sobre la relación entre una deficiente alimentación y la aparición de determinadas enfermedades y afecciones que afectan a la salud mental. Vamos a poner un ejemplo a modo de pregunta. ¿En qué medida un consumo excesivo de azúcar puede acelerar el deterioro cognitivo? De ello vamos a hablar con Nerea Segura, que es nutricionista y docente y ha participado en los cursos de verano de la UPV EHU. Y en el programa de hoy vamos a dedicar unos minutos a conocer cómo deben llevarse a cabo los primeros auxilios psicológicos cuando ha ocurrido un hecho traumático. Hablaremos con una invitada que nos va a dar pautas para que cualquiera, sin ser psicólogo o psicóloga, sepa cómo actuar cuando tiene lugar un acontecimiento doloroso y se precisa arropar a alguien de nuestro entorno. Además, nos dirá cómo acceder a las guías para poder formarse en una cuestión que nos puede venir bien a cualquiera. Reciban el saludo de Juan Terol.
En Radio Euskadi, cursos de verano de la Universidad del País Vasco, Euskal Herriko Unibertsitatea.
Del plato al cerebro, ¿puede nuestra dieta ayudarnos a combatir las demencias? Ha sido el título de la conferencia que ha impartido Nerea Segura, docente y nutricionista, y lo ha hecho en la sede de los cursos de verano de la UPV EHU en el Palacio Miramar. Nerea, muy buenas.
Kaixo.
Entiendo que me vas a decir que sí, que nuestra dieta efectivamente puede ayudarnos a combatir las demencias.
Exacto, si no, no estaría invitada. Realmente ya se están haciendo un montón de intervenciones nutricionales para verlo, que tenemos un proyecto muy bonito que se va a iniciar en Donosti también, en torno a cómo pueden afectar pues enfermedades cardiovasculares, por ejemplo, ¿no?, en esas demencias, porque se están viendo como factores clave pues aparte de esas enfermedades cardiovasculares, pues también la diabetes mellitus, por ejemplo. Y luego hay otros factores pues que al final también nos pueden incidir en ello, como pueden ser la depresión, que al final está muy relacionada con esos alimentos que vamos consumiendo con exceso en azúcar. Bueno, pues al final hay muchos matices como pues tóxicos que podemos encontrar dentro de nuestros platos, ¿no?, que hoy en día hablamos tanto, como pueden ser microplásticos, metales pesados y demás, ¿no? Y entonces, bueno, pues hasta ahora no se le ha dado prácticamente importancia a todo este tema de la nutrición, porque si hacemos una búsqueda así rápida, ¿no?, al final encontramos pues dentro de esos tratamientos pues la parte farmacológica, la parte psicológica, puede ser que algo de fisioterapia, ¿no?, pero hay muchos tratamientos que todavía están muy olvidados, y por eso lo que queríamos incidir en este curso es esa parte multidisciplinar, ¿no?, que al final muchas veces trabajamos un poco individualistas, y al final la unión de todos esos profesionales puede hacer que esas demencias en parte se prevengan, que es un factor muy importante, pero una vez que también suceden, muchas de esas demencias que llamamos secundarias debidas a otro tipo de causas, al final puedan verse vistas pues revertidas o como poco que la sintomatología se vea muy mejorada.
Y esto en un momento en el que cada vez la esperanza de vida es mayor, nos dicen que vamos a vivir más años, pero también nos dicen el último tramo de la vida, por una cuestión de ley de vida, también va a haber más personas con afecciones y enfermedades mentales. Y aquí es donde quizás lo que nos acabas de decir, pues debemos grabárnoslo a sangre y fuego. luego.
Exacto. Siempre estamos pensando en esos tratamientos, ¿no? Pero lo que tenemos que hacer es empezar a prevenirlos, pensar que nosotros vamos a ser esos mayores de dentro de nada, ¿no? Entonces, al final lo que tenemos que empezar a hacer es valorar qué es lo que estamos ingiriendo, cuál es nuestro estilo de vida, ¿vale? Porque yo siempre digo que la alimentación no es solo esa parte de dieta que estamos haciendo, no, es también todo eso que añadimos en nuestro día a día, ¿no? El sedentarismo, evitarlo, factores tóxicos que vamos incorporando, como puede ser el alcohol, drogas y demás, ¿vale? Todo eso hace mella dentro de estas demencias, ¿no? Entonces, tenemos que darle mucha importancia. Y como se ha remarcado también en este curso, dejar esa visualización de este tipo de demencias en la calle para que realmente seamos conscientes de ello. Porque yo creo que muchas veces pensamos en ese mayor que tiene 90 años y que ya está en una silla de ruedas y que ya no sabemos qué hacer con él, ¿no? Hay que darle visualización en nuestros pueblos, en nuestras ciudades, para ver lo que supone en una familia tener una persona con una demencia, los cambios que suponen y los miedos, porque al final no dejan de ser enfermedades genéticas también, ¿no? Que no son, o sea, hay algunas que surgen por culpa de factores externos, pero también pueden ser genéticas, ¿no? Y entonces los miedos que surgen en esas casas, ¿no? Entonces sería importante que la comunidad, digamos, nos implicásemos, ¿no? En todo este tipo de terapias o esa parte social también, ¿no? Que se ve afectada por este tipo de patologías.
Tú lo decías, Nerea, nuestro cerebro consume energía, el 25% del gasto energético. Y claro, depende de lo que comemos y de lo que bebemos, nuestro cerebro recibe una energía u otra.
Exacto, y gracias por recordar lo que bebemos, porque siempre hacemos mucha incisión en lo que estamos comiendo, pero hay que decir que dentro de las bebidas que consumimos, el alcohol y el azúcar que contienen muchas de estas, son dos factores muy importantes a tener en cuenta, ¿no? Entonces, bueno, pues valorar un poco cuánto de lo que estamos consumiendo realmente es comida o bebida, o sea, bebida es el agua, y poco más, ¿no? Y si podemos aportar a esos alimentos un extra de nutrientes, ¿no? Porque al final tendemos a pensar que, bueno, hago lo que pueda y luego ya con un suplemento lo dejo todo solucionado. Y no, la digamos, efectividad que tienen esos suplementos en nuestro día a día al final no es tan importante como pudiera ser esos mismos nutrientes dentro de una alimentación diaria, porque al final tienen otro tipo de sustancias que les ayudan a ser utilizables, ¿no? Entonces, bueno, pues que tenemos que hacérnoslo ver, eso que ponemos en el plato y en el vaso, y más aquí donde estamos, ¿no? Que tanto importancia le damos a la gastronomía, pues bueno, que esa gastronomía, que además de rica, ¿no? Pues que sea también saludable.
Y productos de proximidad, los tenemos muy cerca. El producto fresco, antes que los suplementos. Quería retroceder al tema de lo que bebemos. Los refrescos, sabemos que, sí, nos han dicho, tienen azúcar, no hay que abusar, pero realmente los refrescos, ¿qué efecto pueden tener en nuestra salud un consumo más o menos habitual de refrescos?
Vale, pues se está hablando que consumir entre 3-4 refrescos a la semana, de estas bebidas carbonatadas, vamos a decir, que tienen el gas, ¿no? Realmente pueden aumentar el riesgo de demencia en un 20%, que es muchísimo, ¿vale? Porque al final lo que estamos haciendo es darle una asiduidad a ese consumo de esos refrescos. Entonces, tenemos que empezar cada uno mirando con qué frecuencia hacemos ese tipo de consumos, ¿no? Yo digo que no podemos pasar de la noche a la mañana del todo a nada, pero sí que podemos ir mejorando, ¿no? Si soy de consumir 5, pues voy a intentar consumir 3, que siempre será mejor, ¿no? Y poco a poco ir haciendo pequeños cambios. Esos pequeños cambios al final son muy importantes dentro de nuestra alimentación. Y con eso, pues quitamos, digamos, muchas sustancias que al final me están generando esas demencias. ¿Por qué? Porque tienen factores que sobreestimulan mi cerebro Y al final lo que conlleva es que las neuronas cerebrales están tan excitadas que terminan muriendo, ¿no? Vamos a decir que mueren de esa satisfacción, ¿no? De ese exceso, como si estuviesen en una fiesta, ¿no? Vamos a decir, y acabamos con ellas. Entonces, realmente al final lo que estamos conllevando es una merma de nuestro proceso cognitivo, ¿vale? Entonces, cuidémonos. Claro, muchas veces cuando somos jóvenes no estamos notando, pero yo siempre digo que las facturas llegan después, porque al principio tenemos cash, que con lo que vamos pagando todo, pero al final llegan esas facturas, ¿no? Que de repente decimos, ¿y esto por qué? Si yo ahora me empezaba a cuidar con 60 años o con 50 años, ¿por qué me llega esto? Piensa en lo que hiciste a tus 20, a tus 30, y ha llegado ahora la factura, ¿vale? Entonces, empecemos desde bien jóvenes, desde los niños, a fomentarles mejores hábitos.
Para que la factura no nos salga a devolver, sino que por lo menos andemos ahí bien, ¿no? En el tema de los líquidos, Nerea, claro, hay gente que igual dice, bueno, pues yo ya estoy bebiendo mucha agua, quiero beber otras cosas. Te quería preguntar por el té y por el café y si se pueden beber varios al día, ¿cuál de los dos? Los dos.
Vale, pues para los cafeteros, buenas noticias, ¿no? Porque hasta ahora se hablaba, ¿no?, sobre esa sobreestimulación que podía generar el café, pero realmente se ha visto que en las personas que toleran bien el café a nivel de la presión arterial, vamos a decir, entre 3 y 5 cafés al día son, digamos, una buen antioxidante cerebral, ¿vale?, que al final está haciendo pues que mejoren nuestro proceso inflamatorio, que mejoren muchos riesgos aterogénicos y demás, ¿no? Entonces, para los cafeteros una suerte, pero claro, café de verdad, por favor, que están de moda muchos cafés de mentira hoy en día. Y también a los que consumimos té, que se ha visto que mejoraría en un 6% el riesgo de demencia, ¿vale? Con lo cual, se habla de 3-5 cafés al día, se habla de una infusión de té, por ejemplo, al día. Lo mismo digo, de té de verdad, no de té de bolsita que no lleva ningún tipo de concentración. Pero bueno, que al final eso son bebidas que podemos ir incorporando aparte del agua en nuestro día a día y que nos dan una satisfacción. También quiero añadir que al ser estimulantes, el día que estamos de mala leche no nos viene bien porque estimulamos ese mal carácter, ¿no? Pero el día que tenemos positivo, realmente nos estimulan para bien. Así que nada, os animo a esos consumos.
Claro, 3-4 cafés, incluso 5 nos decías, ya depende de la persona, etcétera. ¿Mejor eso que una copita de vino al día?
Me encanta que traigas esta parte porque la he querido remarcar en mi ponencia, ya que muchos sanitarios han estado fomentando, ¿no?, el consumo de bebidas de baja graduación diarias, vamos a decir, entre una copa y dos, según fuésemos mujeres u hombres. Pero realmente es fatal porque lo que se ha visto es que este tipo de bebidas, que al final pueden tener propiedades antioxidantes y demás, pero todas ellas tienen alcohol y ese alcohol es un factor prematuro, vamos a decir, para las demencias. Al final nos está haciendo perder años de calidad de vida, ¿vale? Y simplemente con ese consumo de una copita al día, ¿vale? Entonces, cuidado con este tipo de consumos, cuidado a los sanitarios con el tipo de pautas que estamos ofreciendo, ¿vale? Porque tenemos que verlo en su totalidad. Muchas veces nos centramos en estudios científicos que nos refieren a algo concreto y olvidamos que al final pueden tener incidencia en otros aspectos sanitarios, ¿vale? Así que cuidado con lo que estamos recomendando y cuidado con los estudios qué fuentes tienen detrás, porque muchas veces esos estudios están hechos por los propios por las propias empresas, ¿no?, que fomentan este tipo de bebidas. Entonces, bueno, pues al final vamos a ese café, vamos a ese té, vamos al agua que tenemos de tan buena calidad en nuestro entorno. Aunque lo que sí que tenemos que hacer con ese agua es intentar filtrarla, porque nos estamos, que antes he querido remarcar también, nos estamos cargando nuestro medio ambiente y al final con ello pues estamos incluyendo microplásticos, metales pesados, ¿vale? Entonces, bueno, pues todo eso que podamos retirar del agua nos viene bien, pero agua del grifo.
Sí que me gustaría preguntarte por último, Nerea, por el azúcar. Sabemos que el azúcar, su ingesta, pues no favorece, pero no se queda simplemente en que cogemos kilos. Sabemos y nos suena que para la salud, pues no va a ser bueno, pero me gustaría preguntarte porque incluso a nivel del deterioro cognitivo, el azúcar puede desencadenarlo.
Exacto. El azúcar al final tiene varias fases por las que nos puede generar, digamos, ese tipo de trastornos neurológicos. Por una parte, hay que pensar que cuando tenemos que digerir ese azúcar utilizamos vitaminas del tipo B, que son claves para el cerebro y que estamos dejando de utilizar en ese cerebro para poder metabolizar ese azúcar. Contra más consumamos, peor, ¿vale? Y entonces, en esas fases en las que damos un momento de subidón de azúcar, de hiperglucemia, bebiéndonos un refresco o tomando unas chuches o comiendo cualquier tipo de producto, pues al final estamos dejando de funcionar ese cerebro. O sea, en ese momento nos volvemos tontos, os lo digo así de claro. Además de eso, pues el azúcar tiene eso, como bien has dicho, la parte de que al final nos genera obesidad, nos genera riesgo cardiovascular y todos esos factores son claves también en el desarrollo de demencias secundarias. Así que ahí tenemos otra parte muy, muy, muy importante. Y bueno, así podemos seguir con un largo etcétera. Entonces, el azúcar en ese sentido no nos ayuda a nada. Lo que tenemos que intentar, como os he dicho antes, es ir reduciendo poquito a poco. Y clave también que, al igual que sucede con el azúcar, sucede con los edulcorantes, porque muchos hemos pensado, ah, pues quito el azúcar, consumo edulcorantes y como ya no estoy consumiendo calorías, ya está todo solucionado. Y no es así, porque realmente generan la misma sobreestimulación sobre el cerebro, que al final esa fiesta, esa party en las neuronas, que al final nos conducen a esas demencias.
Del plato al cerebro, ¿puede nuestra dieta ayudarnos a combatir las demencias? Pues nos ha quedado claro que sí. Nerea Segura, docente, nutricionista, nos ha ayudado un poquito más y a veces debemos darnos ese tirón de orejas y decir que vas un poco torcido, vete por ese camino que sabes que te va a dar salud. Nerea Segura, muchas gracias.
A vosotros por la invitación y a los cursos de verano de la UPV, pues porque nos dan la oportunidad, ¿no? Al final es un balcón para nosotros para poder contar todo esto y que la población se cuide.
Cursos de verano.
Los primeros auxilios psicológicos son una serie de técnicas destinadas a reforzar la resiliencia de las personas y las comunidades. Sus objetivos consisten en reducir los síntomas del estrés y contribuir a la recuperación saludable después de un evento traumático, como pueden ser un desastre natural, una emergencia de salud pública, un accidente o incluso una crisis personal. Es fundamental que esos primeros auxilios psicológicos se administren en las horas que siguen a ese hecho traumático. El por qué y el cómo ser útil en esas circunstancias lo aclaramos a continuación.
En Radio Euskadi, cursos de verano de la Universidad del País Vasco, Euskal Herriko Unibertsitatea.
Saludamos a Ingeborg Porcar, ella es directora técnica de la Unidad de Crisis de Barcelona, de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Barcelona. Muy buenas.
Hola, buenas noches.
¿Qué son esos primeros auxilios psicológicos?
Bueno, toman su nombre de los otros primeros auxilios, los médicos, y la idea es que son la primera respuesta a una situación que supone un peligro para la vida, para la integridad física, también en el ámbito psicológico, ¿eh? Lo que pasa es que estamos hablando de otras cosas. Y que, por lo tanto, lo que nos ayudan es a entender lo que nos está pasando y cómo afrontarlo. Entonces, la diferencia con los auxilios médicos es que en los auxilios médicos te estás esperando que llegue una ambulancia. Y en psicología no hace falta ambulancia. Muchas veces con los primeros auxilios es suficiente. Con saber enfrentar, encarar correctamente lo que ocurre ya es suficiente.
Hablamos de auxilios que deberían ser dados por profesionales de la psicología.
No.
No.
Esa es una muy buena pregunta. Se llaman auxilios psicológicos para diferenciarlos de los médicos, pero los debería poder aplicar y de hecho los aplica cualquier persona que haya recibido entre 6 y 12 horas de formación. No hace falta ser psicólogo. De hecho, los psicólogos expertos no los aplicamos, enseñamos a otros a aplicarlos.
Hablamos de personas que han sufrido un accidente, un suceso traumático y que les puede pasar, como decíamos, en cualquier sitio. ¿Qué pautas generales podríamos poner encima de la mesa sobre esos primeros auxilios?
Básicamente tres. Uno de los objetivos principales de los primeros auxilios psicológicos es mantener los niveles de activación, es decir, de excitación fisiológica, lo más bajo posible. Porque sabemos que cuanto más nerviosa, más agitada se pone una persona, empeora su pronóstico de cómo va a resolver la situación. El segundo objetivo es poner en marcha el afrontamiento activo lo antes posible. Muchas veces tardamos demasiado en ponernos a ello, en parte porque nuestros seres queridos nos quieren sobreproteger y piensan que, bueno, espera un poco, etcétera, etcétera. Sabemos, la evidencia científica nos dice que cuanto antes afrontas lo que te haya ocurrido, mejor el pronóstico. Y el tercer objetivo es conectar a las personas con su red de soporte social, ya sea la personal, amigos, familia, vecinos, pero también la comunitaria, hay recursos, ¿no?
Es importante que esa persona entienda lo que le está pasando, ¿verdad?
Sí, y sobre todo que reduzca al mínimo el tiempo en el que está intentando convencerse de que no está pasando nada, lo que técnicamente se llama la negación o la evitación.
¿Cómo puede cambiar el futuro de una persona que es correctamente atendida con esos primeros auxilios psicológicos en un suceso traumático a lo que haya ocurrido en ese momento? ¿Cómo cambia el futuro de esa persona si esos primeros auxilios psicológicos se administran de una manera correcta?
En psicología de crisis y emergencias diferenciamos el daño primario del daño secundario. El primario es el que tú te encuentras cuando llegas a un escenario que ha ocurrido algo y que ya no está en tus manos evitar. El secundario es el que se produce en la gestión del daño primario. ¿Vale? Si yo tengo un accidente de tránsito, me quedo en silla de ruedas, eso probablemente ya no estaba en mis manos ahora, que ha ocurrido, no está en mis manos evitarlo. Pero el daño secundario será el que se cometa en la gestión de este daño primario. Y sabemos que el daño secundario triplica el riesgo de secuelas frente a no producirlo. Es decir, saber aplicar primeros auxilios psicológicos, hacerlo correcto dentro de esa ventana de las primeras 72 horas, mejora tres veces el pronóstico de las personas afectadas.
Vivimos en un momento en el que estamos viendo y tenemos muchas imágenes en nuestra retina de miles, millones de personas, refugiados, refugiadas, que salen de su país por la guerra, por el hambre. En esos casos también de esas personas refugiadas, muchas veces son mujeres, en el caso de la guerra de Ucrania. Esos primeros auxilios psicológicos también son fundamentales, ¿verdad?
Sí, y además de forma repetida, porque estas situaciones como la guerra, que afecta a migrantes de todo el mundo, es una situación de impactos múltiples. Cuando hablábamos antes de un accidente de tráfico, ese es un impacto único. Empieza, acaba y después de que ha acabado el accidente, pues ya empieza la recuperación. Las guerras o la pandemia del COVID son impactos múltiples. Tienes un primer impacto, empiezas a afrontarlo, luego viene otro impacto, también tienes que afrontar este y otro impacto y también afrontarlo. Los primeros auxilios psicológicos hay que aplicarlos en cada impacto para favorecer el afrontamiento de cada nuevo impacto. Por ejemplo, estas personas que han huido de Ucrania, pues el primer impacto lo debieron tener el día que se declaró la guerra, pero luego es el día que se dan cuenta que tienen que marchar de su país, luego el día que cruzan la frontera pero se acaban viendo en un campamento y no en una casa, luego yo qué sé, cuando llegan al destino, luego cuando todo acabe y vuelvan a su país y vean cómo está su país, habrá otro impacto ante cada uno de esos impactos y múltiples otras malas noticias, ¿eh? Que el amigo aquel ha muerto en la guerra, que no sé quién, que el otro perdió la casa. Saber reaccionar ante todas estas malas noticias con primeros auxilios mejora su pronóstico.
Por último, las personas que quizás ahora mismo tengan curiosidad por saber cómo podrían formarse en esos cursos de no muchas horas para poder atender a alguien de su entorno, ¿dónde podrían buscar esa información para poder formarse?
Nosotros mismos tenemos un curso en la plataforma Coursera, escrito con OU, que es gratuito si no quieres el certificado y que permite formarte en un poquito más, son unas 20 horas, pero es una visión muy global de lo que son los primeros auxilios psicológicos. Se encontrará, si en el buscador se pone UAB PAP, UAB de Universidad Autónoma de Barcelona y PAP de Primeros Auxilios Psicológicos en Coursera. Y es gratuito. Si no quieres el certificado, no cuesta nada.
Muchas gracias por esta información y por estos minutos que nos ha concedido aquí en la sintonía de Radio Euskadi. Ella es Ingeborg Porcar, directora técnica de la Unidad de Crisis de Barcelona de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Barcelona. Muchas gracias.
Gracias a vosotros por recoger este curso. Muchas gracias.
En Radio Euskadi, cursos de verano.
Hasta aquí el programa de hoy, que esperamos les haya dado alguna pauta o consejo que les pueda ser útil. Volvemos a encontrarnos de nuevo, si lo desean, mañana martes a las 10 y unos minutos de la noche. Gracias por escucharnos. Gabón. We'll be right back.